3:30 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tribunal de La Habana juzga a esta hora a varios manifestantes del 12 de julio en La Guinera. ONGs internacionales exigen la liberación de artistas cubanos presos por las protestas del 11J. Constructores privados afirman que el incumplimiento del plan de vivienda se debe a que el gobierno da prioridad a edificar hoteles. Juez ordena bloquear temporalmente decisión del gobierno Biden de suspender la norma fronteriza conocida como Título 42. Twitter suspende cuentas de periodistas que reportan sobre su nuevo dueño Elon Musk. Y ordena que el destituido presidente peruano Pedro Castillo continúe detenido por hasta 18 meses más mientras es investigado por presunto intento de golpe de Estado.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Mike Vázquez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que efectivos policiales rodean a esta hora el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre en La Habana, donde hoy se celebra el juicio a varios participantes en las protestas del 12 de julio de 2021 en el reparto La Guinera, dijo a Radio Martí Michelle Pérez, padrastro de Yurien Méndez Herrera, uno de los allí encartados. Pérez se encontraba en las inmediaciones del tribunal cuando habló con Radio Martí.
Que los generaron ahora mismo a Gande y a dos patrulleros y los citaron en cada esquina del tribunal. Cada vez que meten más o menos hay dos policías situados alrededor del tribunal. En la vez de no estar aquí en el parque situado, yo estoy más o menos a unos 10 metros del tribunal. Este juicio puede ser manipulado a toda la cuestión de la palabra. El voto de este país no es libre, este país tiene dueño. La justicia hace muchos años en este país no existe.
De otra parte, el preso político Eider Frometa Allen abandonó la huelga de hambre que realizaba en demanda de que las autoridades penitenciarias le devolvieran los medicamentos que le habían incautado. Asimismo, pedía que se le asignara una dieta de comida de acuerdo a los padecimientos de su salud certificados por médicos. Frometa Allen también hacía su protesta en solidaridad con José Daniel Ferrer, que en la cárcel de Mar Verde de Santiago de Cuba lleva a cabo una acción similar, explicó Grisiela Allen, madre del preso político que solo consiguió uno de sus reclamos.
Exigiendo los medicamentos, las requisas que le hicieron que le quitaran los medicamentos, el problema de su dieta médica que no se la están suministrando y en apoyo a la huelga que está haciendo usted, Daniel. Que bueno, según tengo entendido, el apoyo a la huelga era entre un grupo apenas él lo hiciera, pero bueno, tengo entendido que los otros no lo hicieron. Por lo menos logró que le entregaran los medicamentos y no lo siguió más porque dice que el estado de salud no se lo permitió ni las condiciones tampoco.
Frometa Allen fue condenado a 6 años de privación de libertad en el año 2019 por delitos que los opositores consideran fabricados, desobediencia, lesiones y robo con fuerza. A la huelga de Frometa Allen se unió el también preso político Isaín López Luna, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, igual que Frometa Allen. Y reconocidas organizaciones internacionales exigieron la liberación inmediata e incondicional de los artistas cubanos María Cristina Garrido, Randy Arteaga y Richard Zamora, quienes están entre los cientos de presos políticos de las manifestaciones del 11 de julio de 2021. La poetisa y los dos raperos son los protagonistas de la campaña Voces Presas, que lleva a cabo el Pen Club International, el proyecto Conexión con Artistas en Riesgo del Pen Club América y Civil Rights Defenders. Conexión con Artistas en Riesgo dijo a través de Twitter que el gobierno de Cuba mantiene presos y bajo acoso judicial artistas con el único fin de silenciar a su sociedad. La verdad no será silenciada encarcelando artistas. El arte y las ideas no se pueden encarcelar, subraya el mensaje. Garrido fue condenado a 7 años de prisión por manifestarse pacíficamente. Por el mismo motivo, Arteaga recibió una sentencia de 5 años de cárcel y Zamora la condena de 1 año y medio de trabajo correccional sin internamiento. Asimismo, un informe publicado por Artists at the Risk Connection de Pan America, Amnistía Internacional y Labo Cuidadano denuncia que en Cuba las autoridades han cometido este abuso y este año abusos sistemáticos contra artistas independientes. El reporte indica que en Cuba se utilizó una normativa existente durante los últimos años para violar la libertad de expresión. Entre los abusos cometidos se encuentran las detenciones arbitrarias, las restricciones al movimiento y comunicaciones, la detención domiciliaria y la vigilancia. Las tres entidades civilistas destacan los casos de los artistas encarcelados Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido como Nosorbo. Recuerda también que fueron arrestados por criticar al gobierno, protestar y hacer arte contestatario. El informe de Artists at Risk, Amnistía Internacional y Labo Ciudadano resalta además que, debido a la persecución por parte de los cuerpos represivos, los artistas en Cuba son parte de un éxodo silencioso. En otra información, constructores privados están opinando que el incumplimiento del plan de viviendas se debe a que el gobierno prioriza la construcción de hoteles mientras miles de cubanos permanecen en albergues a la espera de una casa. Tomás Cardoso informa.
El gobierno cubano incumplió nuevamente el plan de construcción de viviendas. Solo se alcanzó el 58% de lo previsto, para un total de casas terminadas de 21.229, en un país que tiene un déficit habitacional superior a las 800.000 casas. Entre las causas se citaron limitaciones en los materiales, el déficit de cemento, acero y materias primas de importación. Dijo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la vivienda del Ministerio de la Construcción, algo que contrasta con la masiva construcción de hoteles para el turismo en el país, donde no falta nada, aseguraron constructores a Radio Martí. Rodolfo Gregory, maestro de obra en La Habana y presidente de una cooperativa de construcción, señaló que en la capital las viviendas que se fabricaron para el pueblo las entregaron incompletas.
Una le falta plomería, otra le falta electricidad, cantidad de materiales han cogido para los hoteles, para la UCM, que es la construcción militar. Para esa gente sí hay materiales y el pueblo que se muera, Cuba se está cayendo.
Por su parte, Juan Antonio Font Carreño, vicepresidente de una cooperativa constructiva, nos dijo que la prioridad es el turismo.
Yo quisiera tuviera las torres esas que le llaman calleja, eso va para arriba. Ahí sí no se para por falta de presupuesto ni nada, pero para el pueblo no hay nada. Es general el deterioro que hay en la vivienda.
Guillermo El Sol se dedica a la construcción en Santa Clara y comentó.
Aquí en Santa Clara, ahí aledaño al reparto José Martí, se construyó un número considerable de viviendas por medio de la constructora militar en lo que va de año, pero para militares, no para cubanos de a pie con necesidades habitacionales.
El asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita expresa que las MIPIMES dedicadas a la construcción en su mayoría están paralizadas por falta de recursos.
Se están construyendo muchos programas para el turismo, pero un turismo también que todo indica que va a presentar pérdidas al cierre del 2022.
Vladimir Turró, periodista independiente en La Habana, explicó que estas son malas noticias para las miles de personas que están albergadas.
Muchísimas madres ocupan locales abandonados y personas que llevan albergadas más de 20 años. Incluso las esperanzas para estas personas se desvanecen con esta información.
Y desde Baracoa, el también comunicador Joel Acosta Gámez asegura que todavía hay allí personas albergadas desde el paso de los ciclones Ike en el 2007, Sandy en el 2012 y Matthew en el 2016.
En la mayoría, madres con niños menores de edad, personas discapacitadas, ya las personas no albergan ni la esperanza de que le van a ayudar a resolver su problema.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pacientes de VIH-Sida en Cuba están enfrentando escasez de medicamentos y reactivos necesarios para el control de la enfermedad. El informe lo tiene Ivette Pacheco.
Problemas con la terapia antirretroviral para enfermos de VIH-Sida son reportados desde Cuba a Radio Martí. La activista Evelyn Pineda, paciente con la enfermedad desde Guanabacoa en La Habana, nos dijo que su hijo de 6 años con VIH-Sida tendrá que tomar ahora TLD, un medicamento antirretroviral que es para adultos, según le informó una doctora recientemente.
Y van a empezar a probar un medicamento llamado TLD. bien. Entonces ellos me dijeron de que al niño hay que empezarle a darle ese antirretroviral porque no tienen de niño. Una doctora de aquí del programa de PAM y de Guanabacoa que tiene que ver con los pacientes de VIH.
Ante la decisión, Pineda expresa preocupación.
Me dijo que no, que la pastilla como es entera y es más dosis, o sea que la pique a la mitad, eso no le va a hacer nada al niño. Alguna consecuencia debe traer porque ese medicamento está preparado para mayores.
Pero el déficit de medicamentos antirretrovirales no es algo nuevo, asegura Pineda.
Bueno, esta situación ya lleva tiempo, ya he hecho varias denuncias, porque el niño lo tuvo aquí en la casa como 6 meses sin retrovirales.
Sobre el tema conversamos además con el activista LGBTIQ Navid Fernández, coordinador del proyecto Chuy Tuic y defensor de los derechos de esa comunidad, quien desde La Habana nos dijo.
No tan solo es el faltante medicamento que existe, sino también de reactivos químicos para realizar un grupo de análisis, como es el caso de las cargas virales y el conteo de CD4.
Pero también es importante para estos pacientes la alimentación.
Para nadie es un secreto que hay que tener un nivel de aseguramiento alimenticio para poder tener controlada la enfermedad como tal. En Cuba en estos momentos hay un déficit alimenticio muy grande.
Sin embargo, recientemente el doctor Manuel Romero Placeres, jefe de Programa Nacional de Prevención y Control del VIH en Cuba, expresaba que a pesar de la amplia cobertura que existe de antirretrovirales en el país, es necesario incrementar todavía más los porcientos de adherencia al tratamiento, es decir, lograr que los pacientes tomen la medicación requerida y sigan la dieta recomendada por su médico. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a las 3:11 minutos vamos con más noticias. Un juez de los Estados Unidos impuso un bloqueo temporal a la decisión del gobierno de suspender la norma de gestión fronteriza, conocida como Título 42, y se anticipa que la administración del presidente Joe Biden podría apelar esta medida. Amplía desde Washington, Luis Alberto Facal.
El juez de distrito Matthew Kaczmarek de Texas emitió una orden que suspende temporalmente el levantamiento del Título 42, la medida sanitaria impuesta por el gobierno de Donald Trump y que estaba prevista que llegara a su fin el 21 de diciembre. El juez federal impidió de esta forma que el gobierno de Estados Unidos finalice la política que requiere que los solicitantes de asilo esperen por sus audiencias migratorias en México y determinó que se debe esperar el resultado de los recursos legales presentados por los estados de Texas y Missouri. Se espera que hoy se tengan mayores detalles del futuro de esta decisión que afecta a miles de migrantes que siguen llegando a la frontera sur de Estados Unidos. En una inmediata reacción al anuncio judicial, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que el Título 42 es una política de sentido común para evitar que la gente entre al país de forma ilegal. Y a través de su cuenta de Twitter dijo textualmente, «Texas gana de nuevo, por ahora». El gobierno del presidente Joe Biden no reaccionó aún, pero se anticipa que podría apelar la medida. Durante la administración Trump, cerca de 70.000 solicitantes de asilo se vieron obligados a esperar en México para las audiencias de cortes de inmigración, respondiendo a la medida que entró en vigencia en enero de 2019 y que fue suspendida por el presidente Joe Biden en su primer día de gobierno, aunque desde entonces ha enfrentado una serie de acciones legales en un largo y tortuoso camino. El juez Kaczmarek, nombrado por Trump en Amarillo, Texas, ordenó que se restableciera la política en 2021, y la Casa Blanca cumplió tras acceder a los cambios exigidos por México, pero no la aplicó de forma generalizada y solo unos pocos miles de personas fueron enviados al país vecino. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Atención que la plataforma social Twitter suspendió las cuentas de periodistas que cubren a dicha red social y a su nuevo dueño Elon Musk, entre ellas la de Steve Harman, el principal corresponsal nacional de la emisora gubernamental Voice of America. Lo mismo sucedió con las cuentas de periodistas de la cadena de televisión CNN y de los diarios de New York Times y The Washington Post. Voice of America dijo hoy que los reporteros han escrito o publicado artículos sobre los cambios realizados en Twitter desde que Musk compró la empresa. La compañía no ha dado explicaciones sobre el cierre de las cuentas, pero Musk acusó a periodistas de compartir información privada sobre su paradero. El miércoles, Twitter vetó una cuenta que rastreaba los vuelos del jet privado de Elon Musk utilizando datos que están disponibles de manera pública y cambió sus normas para prohibir que se comparta la ubicación de una persona sin el consentimiento de esta. El magnate escribió en la red social que está bien si lo critican todo el día, pero publicar su ubicación en tiempo real y poner en riesgo a su familia no está bien. Musk agregó que a los periodistas se aplican las mismas reglas que a todos los demás en cuanto a revelar en Internet la identidad, dirección u otro dato personal de alguien. Asimismo, grupos defensores de la libertad de prensa en todo el mundo han criticado hoy la decisión de Twitter de cerrar estas cuentas de varios periodistas de medios en los Estados Unidos. Si se confirma que son represalias por su labor, esto sería una seria violación al derecho de los periodistas a reportar las noticias sin temor a represalias, afirmó el Comité para la Protección de los Periodistas. Reporteros Sin Fronteras dijo que la decisión de Twitter de prohibir las cuentas de varios periodistas prueba que la manera arbitraria de liderar las plataformas en línea supone una gran amenaza para la democracia. La organización señaló que las cuentas bloqueadas correspondían a periodistas que no habían compartido la ubicación en tiempo real del dueño de Twitter, Elon Musk, la razón alegada por el magnate para justificar la medida. Son las 3:16, vamos a América Latina y comenzamos en Perú, ya que el destituido expresidente de ese país, Pedro Castillo, permanecerá detenido hasta junio de 2024 para ser investigado por su intento de golpe de Estado, mientras las protestas que piden el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones ya dejan al menos 16 muertos.
El destituido expresidente de Perú, Pedro Castillo, permanecerá detenido hasta junio de 2024 para ser investigado por su intento de golpe de Estado. El juez declaró fundado un pedido de la Fiscalía que considera que existe peligro de fuga de Castillo, quien trató de asilarse en la Embajada de México en Lima tras el frustrado autogolpe del 7 de diciembre. El exmandatario es acusado de los delitos de rebelión y conspiración, por tratar de dar un golpe de Estado, cerrar el Parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. Mientras tanto, las movilizaciones populares se mantienen. El estado de emergencia faculta a las Fuerzas Armadas para que participen de la seguridad interna. La Defensoría del Pueblo exigió a los uniformados el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros. En Lima, decenas de manifestantes acampan fuera de la prisión policial donde se encuentra detenido Castillo. Los inconformes piden la libertad del exmandatario, la renuncia de su sucesora, la exvicepresidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y la celebración de elecciones generales. Las protestas más fuertes ocurren en el sur del país, donde 5 aeropuertos permanecen cerrados. Más de un centenar de rutas están bloqueadas, complicando el transporte y abastecimiento. Cerca de 2.000 camiones de carga de Bolivia están varados en la frontera. Y la crisis política también ha causado problemas diplomáticos a Perú, que el jueves llamó a consultas a sus embajadores de Argentina, Bolivia, Colombia y México en rechazo a su decisión de apoyar a Castillo.
Un grupo de 34 organizaciones nicaragüenses e internacionales demandaron ante la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos la renovación del mandato del grupo de expertos sobre Nicaragua para investigar presuntos abusos de derechos humanos en ese país. Según las organizaciones demandantes, desde el estallido contra el presidente Daniel Ortega en abril de 2018, Nicaragua vive una crisis de derechos humanos que ha llevado al exilio a más de 150.000 nicaragüenses. Esa cantidad es la tercera población más grande que solicitó asilo durante el primer semestre de este año, después de los venezolanos y ucranianos, alerta el grupo. El llamado fue divulgado en el marco de la evaluación del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación de Nicaragua, celebrado este jueves. Y atención, que el año 2022 está cerrando con más de 30.000 guatemaltecos que fueron deportados desde la frontera de Estados Unidos con México bajo el amparo del Título 42. El informe llega desde Ciudad de Guatemala con Eugenia Sagastume.
A pocos días del posible fin del Título 42, Guatemala registra al menos 33.000 migrantes que han sido enviados de regreso bajo esta medida durante 2022, 20.000 más que el año pasado, una situación que preocupa a investigadores de la Universidad Rafael Landívar, como explica Úrsula Roldán, quien destaca el impacto en los menores que viajan no acompañados hacia Estados Unidos.
pone en riesgo la vida de estos menores y además genera otros impactos psicosociales, porque muchos de ellos iban en procesos de reunificación familiar. Entonces creo que esta medida del título 42 es totalmente violatorio de los derechos y por eso está la disputa legal en Estados Unidos.
Por su parte, Rosario Martínez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, asegura que la expulsión de migrantes se amplió a otras fronteras, negándoles el derecho de solicitar asilo.
Al final lo que estamos sufriendo es que se vuelve a tener esta externalización de las fronteras, ¿verdad? A través de que cada país va expulsando. Entonces la medida al final del título 42 se extendió, no como tal, pero se extendió y identificó a las personas solicitantes.
A esto se suma el impacto social en la frontera de México, donde muchos migrantes permanecen con la esperanza de cruzar al otro lado, asegura Martínez.
Muchas personas optaron por quedarse en México con la esperanza de que en algún momento se desactivara el título 42 o dejara vigencia y poder hacer su trámite. Lo que sucede es que es insostenible para una ciudad, por ejemplo, Tijuana. Las casas de migrantes, los centros o refugios del mismo estado no tenían la capacidad para albergar prolongadamente a estas familias. Entonces muchos viven en situación de calle, viven en la mendicidad.
Y aunque el futuro del título 42 aún es incierto, autoridades fronterizas temen que la finalización de la medida sea aprovechada por los llamados coyotes para engañar a los migrantes ofreciendo un paso libre hacia Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y damos un vistazo a otras noticias del mundo. Comenzamos en Ucrania, quien afirmó hoy que Rusia ha llevado a cabo un bombardeo masivo contra la infraestructura energética ucraniana, provocando cortes del servicio eléctrico a nivel nacional en pleno invierno y la interrupción del suministro de agua en la capital Kiev. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Una salva de ataques rusos provocó interrupciones en el suministro de agua y electricidad en varias ciudades ucranianas. Las alertas antiaéreas sonaron en todo el territorio y las autoridades pidieron a la población que permaneciera en sus casas. En Kiev, las autoridades suspendieron el servicio de metro para que las estaciones pudieran ser usadas como refugio. La administración militar de la región afirmó que Moscú lanzó unos 40 misiles en Kiev y lo calificó como uno de los mayores ataques de este tipo desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero.
Asimismo, la Unión Europea ha aprobado la novena ronda de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, entre ellas la prohibición de exportar drones a Moscú y a terceros países como Irán para evitar el uso de armas de origen europeo en el conflicto armado. El paquete incluye la posibilidad de pagar a empresas previamente sancionadas para permitir el transporte de trigo y fertilizantes a terceros países. Esta era una exigencia que habían reclamado países como España, Francia y Alemania e Italia para mitigar el impacto de sanciones anteriores sobre la distribución de alimentos. La Unión Europea sancionó también a 144 individuos y 48 empresas rusas. De otra parte, el gobierno de Japón aprobó este viernes una reforma radical de su doctrina de defensa con el objetivo de contrarrestar el poderío militar de China, que Tokio percibe como un desafío estratégico sin precedentes para la seguridad del archipiélago.
Un cambio radical. El gobierno de Japón anunció el viernes una reforma de su doctrina de defensa con el objetivo de contrarrestar el poderío militar de China. El gabinete aprobó un plan para aumentar al doble el gasto en defensa hasta un 2% del Producto Interior Bruto de aquí a 2027. Japón quiere dotarse de capacidad de contraataque, un concepto que hasta ahora se entendía incompatible con la Constitución y que le permitiría actuar contra amenazas de los países vecinos. La nueva política provocó la reacción inmediata de Pekín. Aunque estos cambios están respaldados por la opinión pública, la pacifista Constitución de Japón, adoptada tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial, le prohíbe dotarse de un ejército convencional. La nueva doctrina de defensa se basa en tres documentos que hacen referencia a China, Corea del Norte y Rusia.
Y el gobierno de los Estados Unidos ha anticipado medidas para prevenir un invierno y fiesta de fin de año con preocupaciones por el COVID-19. Contacto en Washington DC con Héctor Contreras.
La mejor preparación para el invierno y para las reuniones familiares y de amigos en las fiestas de fin de año es la prevención. traducida, según el gobierno de Estados Unidos, en la vacunación con la dosis mejorada de los inmunizantes que están a disposición de los estadounidenses. El gobierno del presidente Biden anunció que nuevamente está poniendo a disposición de los hogares algunas pruebas gratuitas de COVID-19 a medida que publica sus planes de contingencia con los casos que han venido en aumento a pocos días del inicio oficial del invierno en el país. Y dijo que hay 4 pruebas rápidas por hogar a través del sitio web covidtest.gov a partir del jueves. El doctor Ashish Shah, coordinador de COVID-19 de la Casa Blanca, dijo en una actualización sobre el tema que se ha visto un resurgimiento del virus desde el feriado de Acción de Gracias y se proyectan más aumentos a partir de las reuniones en interiores y viajes alrededor de Navidad y Año Nuevo, y enfatizó en que no se quiere que este invierno se parezca al invierno pasado o al invierno anterior. Y como era de esperar, estamos viendo un aumento del COVID en todo el país este invierno, y aunque no es la fuerza disruptiva que alguna vez fue, estamos enfocados en garantizar que los Estados Unidos estén preparados para este invierno sin importar que el virus nos depare. Como saben, tenemos las herramientas, tenemos la infraestructura y sabemos cómo gestionar este momento, y eso significa proteger a las personas evitando hospitalizaciones y muertes, dijo. Las muertes y hospitalizaciones también van en aumento, con casi 3.000 muertes reportadas la semana pasada. La mayoría de ellas se han concentrado en personas de 65 años o más, dijo el doctor Shah. A medida que los casos comienzan a aumentar nuevamente, gran parte de los Estados Unidos también está lidiando con otros virus respiratorios que se acercan a este invierno con una afluencia de gripe y RSV, o virus respiratorio, y el doctor Shah dijo a los periodistas que confía en que lo peor de este virus, que afecta particularmente a los niños pequeños, ya pasó, pero que los casos de gripe están en aumento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y a las 3:26, así va el mundo. Un tribunal internacional condenó hoy al excomandante kosovar Salih Mustafa a 26 años de prisión por cometer crímenes de guerra en un centro de detención del Ejército de Liberación de Kosovo en 1999. Un deslave registrado en un campamento turístico en Malasia dejó al menos 21 muertos y 15 personas continúan desaparecidas tras el corrimiento de tierra. El Aquadome, el acuario cilíndrico más grande del mundo y ubicado en el Hotel Radisson Collection de Berlín, reventó hoy aparentemente por deterioro del material, derramando 1 millón de litros de agua y más de 1.500 peces tropicales. Un tribunal de Sudán condenó a 6 meses de cárcel a una mujer por besar a un hombre en público. El fallo reemplaza la pena de muerte por lapidación a la que fue sentenciada en un primer momento Marian Al-Said Tirab, de 20 años, lo que provocó una oleada de críticas internacionales. Y una decena de cantantes cubanos, entre ellos León y Torres y un venezolano, se han unido para grabar una versión en salsa del famoso villancico Feliz Navidad de José Feliciano, anunciado el sello discográfico Puntilla Music de Miami.
Ciencia y tecnología.
Investigadores ecuatorianos han descubierto una nueva guardería de tiburones martillo en las Islas Galápagos. De esto nos habla en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología Ariane González.
El Parque Nacional Galápagos informó en un comunicado que han descubierto un nuevo criadero de tiburones martillo en las Islas Galápagos. De esta forma ya son 3 las guarderías de estos ejemplares en menos de un año. El tiburón martillo es una especie en peligro crítico de extinción. Los investigadores han realizado viajes durante varios meses por diferentes islas del archipiélago de las Galápagos. Este enclave fue localizado en la isla Isabela, en la que los tiburones martillo han encontrado un espacio para el desarrollo de sus crías gracias a sus condiciones que les ofrecen refugio y protección. Mensualmente, los investigadores visitan estos sitios para vigilar la abundancia de los tiburones juveniles en las zonas de crianza, tomar sus datos biológicos y determinar la posible edad de los individuos con un riguroso protocolo para salvaguardar el bienestar de los tiburones y garantizar la seguridad de los técnicos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
En la selección de Francia han surgido algunos contratiempos después de que los jugadores Rabiot, Upamecano y Coman se perdieran la semifinal ante Marruecos por cuadros gripales. Otros dos jugadores amanecieron hoy viernes en las mismas condiciones. Varane y Konate, los defensores, son los nuevos afectados por lo que creen que es el virus del camello que los ha impedido realizar el último entrenamiento. José Mourinho encabeza la lista de nombres que se barajan en Portugal para suceder al director técnico Fernando Santos como seleccionador nacional. Y el centrocampista Sergio Busquets, campeón del mundo en 2010, ha anunciado este viernes que se retira de la selección española de fútbol tras su última participación con la camiseta nacional aquí en el Mundial de Qatar. Por último, la FIFA rechazó el pedido del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de compartir un mensaje de paz en la final del próximo domingo del Mundial de Qatar 2022.